nos quedamos terminando el libro de del Éxodo. Si se recuerdan cómo se dice Éxodo en hebreo, Shemot. El nombre completo es Be'elech Shemot, que quiere decir estos son los nombres. Recuerden que en la Biblia los nombres en hebreo comienzan con la primera palabra del libro. Para nosotros el primer libro de la Biblia se llama Génesis, pero ¿se recuerdan cómo se llama en hebreo? Bereshit, que quiere decir en el principio, que es la primera palabra cuando comienza el libro. El Éxodo en la Septuaginta y después en la Biblia cristiana se puso el nombre del Éxodo, salida, pero el nombre original es con lo que comienza el libro. Estos son los nombres, Be'elech Shemot. ¿Se recuerdan qué nombre se le da también al libro del Éxodo? ¿No se recuerdan qué nombre también se le da al libro del Éxodo? El Evangelio del Antiguo Testamento, se le dice al libro del Éxodo. ¿Por qué? Porque ¿de qué habla, qué anuncia el Evangelio? Redención. ¿Y qué anuncia el libro del Éxodo para Israel? Redención. Por eso se le dice, el libro del Éxodo es el libro base de todo el Antiguo Testamento y del Nuevo, porque es el libro que habla de que un concepto nuevo de Dios. Hasta ese momento los israelitas sabían que había un Dios que había hecho la alianza con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero más allá de eso no conocían nada de Dios. Y a partir del libro del Éxodo, Dios se representa a Israel como un Dios liberador, como un Dios que libera, como un Dios que está al tanto de los problemas de su pueblo. Y esa es la palabra que le dice Dios a Israel: te liberaré, te sacaré y te haré mi pueblo. La tres promesa que cumple Dios. Es un proceso porque tuvo que pasar Israel para aprender lo doloroso que es ser esclavo. Por eso Israel nunca en la vida ha vuelto a ser esclavo, ha tenido ese concepto de libertad que da de los hijos de Dios. Y vemos en este libro que estamos terminando ya, este largo caminar por el desierto de Israel, un caminar que podía haber sido de 4 o 5 meses, cuando más se convierte en un caminar de 40 años. ¿Por qué se convierte en un caminar de 40 años? Porque Israel desde que salió quejándose. Mejor estábamos comiendo cebolla, mejor estábamos con los egipcios. Exactamente. Se olvidó de lo que Dios hizo por él. Y mientras más se quejaba Israel, más se perdía. Por eso estuvo. Y eso lo pasa a la persona que se pasa la vida entera quejándose. Nunca llega a donde van. Caminan en círculo. Cada queja es desconfiar de la misericordia de Dios. Y por eso Israel camina 40 años. ¿Por qué? También porque camina 40 años. Porque ninguno de los que salió de Egipto va a entrar a la tierra prometida, ni siquiera Moisés, por la falta de confianza. Los únicos que van a entrar a la tierra prometida que salieron de Egipto fue Josué y Caleb. Son los únicos dos que van a entrar a la tierra prometida. El resto murieron en el desierto. Dios formó un pueblo nuevo que es el que va a entrar a tomar posesión de la promesa. Y durante todo el libro del Éxodo, que es cuando Dios se manifiesta en el capítulo 19, en el Sinaí, que es cuando Dios se manifiesta, le dice el Señor: ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y como ustedes los he llevado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras me obedecen y guardan mi alianza, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que ha de decir los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo. Les expuso todas estas palabras que Yahvé le había mandado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Vemos cómo el Señor le dice a Israel, la misma palabra que después le va a decir a la iglesia: si ustedes guardan mis mandamientos, serán mi propiedad personal entre todos los pueblos. Serán para mí, ¿qué cosa? Un reino de sacerdotes y una nación santa. Todo Israel iba a ser un reino de sacerdotes. Israel iba a ser una nación santa. Pero con una condición. ¿Con qué condición? Si guardan lo que yo... Y ahí se le da el Señor el decálogo a Israel. mucha gente ve el decálogo como prohibiciones, pero el decálogo no son tanto prohibiciones como la forma en que Dios quiere que las personas vivan. Hasta ese momento, las personas no sabían cómo agradar a Dios. Dios no había dado una vía de cómo agradarlo. Después del pecado, andaba todo el mundo tratando. Por eso que alguna gente dice, ¿por qué los patriarcas tenían muchas mujeres? ¿O por qué tal cosa tan horrible ocurre en la Biblia? ¿Por qué ocurría? Porque la gente no sabía qué cosa era, cómo había que agradarle a Dios. Por eso no existe el pecado hasta que no existe la ley. Por eso dice San Pablo que la ley engendra pecado. Porque una de las condiciones para que haya pecado es que tú sepas que es pecado. Si tú no sabes que es pecado, no es pecado. Hay que tener conciencia de pecado. Antes de haber la ley, la gente no tenía conciencia de pecado. Por eso el mandamiento, más que una forma negativa de Dios prohibir hacer cosas, es una forma que Dios nos da de cómo vivir agradándole a Él. Por eso los mandamientos están divididos en 3 mandamientos que se relacionan a Dios con el hombre y 7 que relacionan al hombre con el hombre. Pero siempre he visto desde el punto de vista de qué cosa, de la voluntad de Dios. Si Dios establece la primera alianza con su pueblo, hemos visto todas las inquietudes y todas las 3 veces que Moisés tuvo, el pobre Moisés tuvo que subir el Sinaí. Nosotros que lo subimos una vez el año pasado, quedamos listos y convidados, y Moisés lo subió 3 veces por la infidelidad de Israel. Desde el mismo momento que Israel dice, sí, vamos a obedecer, comienza la infidelidad de Israel, idolatría, cuando Israel hace el becerro de oro. Y comienza el Señor establece, a pesar de la infidelidad de Israel, establece la alianza, y junto con la alianza, que es lo que establece el Señor en Israel por primera vez en la historia, una liturgia. ¿Se acuerdan lo que quiere decir liturgia? Trabajo del pueblo. Liturgia quiere decir trabajo del pueblo. ¿Para quién trabajaba Israel en Egipto? Para Faraón. Y el Señor dice, no quiero que trabaje más para Faraón. Yo quiero que trabajes ahora para mí. Por eso lo primero que le dice el Señor a Faraón, libera a mi pueblo, no para llevarlo a otra tierra, sino para que vaya a adorar al lugar que yo le voy a decir. Y esa es la liturgia, ese es el trabajo del pueblo de Dios. ¿Cuál es el trabajo del pueblo de Dios? La adoración. Y no una adoración abstracta. Por eso que en cuanto el Señor hace la alianza, lo primero que hace el Señor después de hacer la alianza es instituir un sacerdocio. Hombres que guíen a los hombres en la alianza que está establecido. Y después que establece el sacerdocio, ¿qué es lo que establece? Una liturgia. Porque para eso el pueblo de Dios es liberado, para adorar a Dios. Y Dios podía haber dicho, yo soy espíritu en verdad, adórenme mirando las montañas, mirando una mata o mirando un lago. El Señor no dijo eso. ¿Qué fue lo primero que puso el Señor como centro de la adoración? El arca. El arca que tenía adentro, los mandamientos, cuál era la vía de agradar a Dios. Ese es el centro que pone el Señor de la liturgia y establece los sacrificios, que es una forma de ofrenda, de consagración a Dios, que vamos a ver ampliamente en el libro del Levítico. Presenta los sacrificios, o sea, presenta toda una serie de cultos visibles que hablan de una realidad invisible. Por eso, pues, podemos decir con propiedad que todos los sacrificios, todo lo que se hace en el templo del Antiguo Testamento, ¿qué cosa era? Sacramentos. Eran sacramentos de Israel. ¿Lo que es un sacramento? Un sacramento es una acción visible que nos habla de una acción invisible. Por ejemplo, bautismo. ¿Cuál es el signo del sacramento del bautismo? El agua. ¿El agua bautiza? Es el Espíritu Santo. El agua anuncia visiblemente en qué momento, invisiblemente, el Espíritu Santo hace a esa persona hijo de Dios. O sea, por eso lo que es el sacramento es una acción visible que nos anuncia una acción invisible. Por eso los sacrificios en matar animales, eso de por per se, ¿era lo que agradaba a Dios? No, eso está hablando de una acción invisible, de ofrecimiento y renuncia. Por eso Israel tenía una liturgia, Israel tenía sacramentos. Claro que eran prefigura de los sacramentos del Nuevo Testamento. porque estos sacramentos eran muy limitados porque la redención no se había efectuado. Pero vemos que desde que comienza, no hay alianza sin sacerdocio y no hay alianza sin liturgia. Desde el Antiguo Testamento. Yo leí el otro día un libro de un autor, precisamente episcopal, no es católico, que el gran error de las iglesias protestantes es que suprimieron todos los sacramentos. Los protestantes no tienen ninguna acción visible que te hable de lo que sucede invisiblemente. Sí, tienen el bautismo, pero no lo tienen como sacramento. Entonces, esos sacramentos, acciones visibles, la iglesia protestante quitó todo tipo de sacramento. Ustedes en la iglesia protestante no ven una imagen. Sin embargo, ven una pila de fotos del pastor. La gente cuando va a orar tiene que cerrar los ojos. Lo que tiene que cerrar los ojos, porque cuando mira para adelante, ¿a quién ve? Al pastor. No se puede orar mirando a una persona. Nosotros tenemos todas las imágenes que son, como decía San Basilio, son plástica visible que no se queda ahí, que nos habla de una realidad invisible. Por eso que la iglesia está llena de signos, como Israel, el templo estaba lleno de signos. Y tenemos la Eucaristía, tenemos toda una liturgia, todo un trabajo de adoración. Y vimos ampliamente, inclusive lo vimos, pusimos una película, de cómo el Señor mandó a hacer el tabernáculo, cómo el Señor, y ustedes lo pueden leer, y si no, allá atrás están los CD, que tiene toda la clase de cómo el Señor mandó a hacer detalladamente los trajes de los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que vestirse de una forma diferente al resto del pueblo, porque el sacerdote cuando se revestía iba a manifestar, ¿qué cosa? La gloria del Dios que está sirviendo. Eso es lo que la gente no entiende y vienen, iba a decir, como dicen en Colombia, con la berracada, pero si es una mala palabra, la quitan de... Vienen con la tontería que me tiene a mí hasta las orejas allá de que no, la iglesia tiene que ser pobre porque Jesús era pobre. Jesús fue pobre por culpa mía 30 años, pero ahora es Señor de señores y Rey de reyes y dueño de todo lo que existe. Y el culto de la iglesia no puede reflejar la miseria de Jesús. El culto de la iglesia tiene que reflejar la gloria de Jesús, Señor de señores y Rey de reyes. Por eso el culto de la iglesia tiene que ser esplendor. Ah, sí, la iglesia tiene que ser pobre, pero tú quieres vivir en una casa de $500,000 con piso mármol. Esa es la hipocresía de David cuando dijo, voy a hacer la casa del Señor. Después que se había hecho la de él, y Dios dijo, no quiero que me hagas ninguna casa. Si yo quiero casa, yo la pido. Tu hijo me va a hacer casa, no tú. Claro, él se hizo su casa. Y después que se hizo su casa, dice, ay, vamos a hacerle la casa del... Es la gran hipocresía de, ay, el culto tiene que ser pobre de la iglesia. Esa persona no es espiritual ni sabe de qué cosa está hablando. El sacerdote, por eso que los sacerdotes no se vestían con tanto brillo, con tanta cosa, porque el sacerdote tiene que reflejar la gloria de Cristo resucitado. Por eso que ustedes ven las estatuas de los santos. Santa Teresa, que fue una mujer que se vistió de paño, carmelita, tan humilde toda la vida. Y ahora cuando las estatuas, ¿cómo le hacen los trajes a Santa Teresa? Lleno de cosas que brillan y de piedra. ¿Por qué? Porque eso no está representando a Santa Teresa pobre. Está representando a Santa Teresa glorificada en el cielo y vestida de gloria por su Señor. Eso que muchas veces nosotros hemos perdido o no se nos explica. Que los santos, cuando se los vestimos con tanta brilladera, porque no está representando al santo de que vivió en el monasterio, que cuidó puerco. Está representando al santo que está vestido de gloria delante del trono de Dios. Por eso que antiguamente en los trajes de los santos y de las vírgenes se ponían tantas cosas que brillaba. Ahora queremos hacer al santo tan pobre como lo fue. No nos damos cuenta que ya no es pobre, que está glorificado. Todo eso se ha perdido en la iglesia. ¿Por qué? Porque se están perdiendo los sacramentos en la iglesia. Y no estoy hablando de los 7 sacramentos, estoy hablando de los signos visibles que nos hablan de lo invisible. Se están perdiendo en la iglesia. Y ya termina el éxodo después que el Señor manda hacer todo. Y fíjate qué interesante, ¿de qué manda el Señor hacer todo? De oro puro, no de oro cualquiera, oro puro, oro sin mancha y de piedras preciosas. Así que cuando vienen a decir, ¿por qué en la iglesia católica hay vasos de oro? Pregúntaselo al Señor que se lo mandó a hacer a Moisés. Yo nunca he visto a ningún pastor de estos protestantes criticar a Moisés porque mandó hizo el arca de oro. Vienen a criticar la iglesia, porque a ellos no les interesa la Biblia, lo que tienen es una agenda anticatólica. Pero eso muchas veces yo le digo a la gente, dale, porque fulanito que es protestante dijo, a mí qué me importa lo que dijo fulanito. Él no está confundido, es lo que quiere molestar. por lo menos lo que yo he conocido, lo que quieren es herir y molestarlo a uno, no están confundidos. Por eso el Señor manda hacer todo de oro, y después que manda hacer todo de oro, de piedras preciosas, ahora en el capítulo 40, que es el último, viene la consagración del santuario. Dice en el capítulo 40, versículo 1, Yahvé habló hacia Moisés, el día primero del primer mes alzarás la morada de la tienda del encuentro. Allí pondrás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Llevarás la mesa y colocarás lo que hay que ordenar sobre ella. Llevarás también el candelabro y pondrás encima las lámparas. Colocarás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio y colgarás la cortina a la entrada de la morada. Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la morada de la tienda del encuentro. Pondrás la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echarás agua en ella. En derredor levantarás el atrio y tendrás el tapiz a la entrada del atrio. Entonces tomarás el óleo de la unción y ungirás la morada y todo lo que contiene. La consagrarás con todo su mobiliario y será cosa sagrada. Ungirás además el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Consagrarás el altar y el altar será cosa sacratísima. Asimismo ungirás la pila y su base y la consagrarás. Después mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas y lo ungirás y los consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. Mandarás también que se acerquen sus hijos, los vestirás con túnica, los ungirás como ungiste a su padre para que ejerzan mi sacerdocio. Así se hará para que su unción les confiera un sacerdocio sempiterno de generación en generación. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Hay que estar ciego para no darse cuenta. Esto que hemos leído aquí, ¿a qué se parece? ¿A una iglesia pentecostal o a la iglesia católica? Yo no me explico cómo la gente no lo ve. Esto de pentecostal no tiene absolutamente nada. ¿Qué es lo que está en el centro de la adoración? Una caja dorada. ¿Qué cosa es? El arca. ¿Qué tiene adentro? Las tablas de la ley y pan. Y maná en una copa dorada. ¿Y qué tiene adelante esta caja dorada? Una cortina. Tiene una cortina. Y del lado de acá, el candelabro con las luces. Ese es el centro. ¿Y cuál es el centro de nuestra iglesia? Una caja dorada. Que tiene adentro ya no las tablas de la ley, sino la ley misma. Que es Cristo Jesús. Y antiguamente, por eso que también se quitó de la iglesia, por eso al sagrario le ponían una cortina adelante, que también se acabó de la iglesia, por la cortina que separaba el arca. ¿Y qué tiene al lado del sagrario? Una luz siempre encendida. Si ustedes se dan cuenta, el paralelismo entre la iglesia y el culto del pueblo de Israel, somos los continuadores del culto de Israel. Y el Señor ordena formarse la morada. Recuérdense que al empezar la morada, que es lo primero que estaba, el mar de bronce, en la fuente de bronce. Porque para entrar al lugar santísimo primero había que lavarse. Para entrar al lugar santísimo, a la Eucaristía, primero tienes que pasar por el agua del bautismo. Y después estaba la tienda con el lugar santo y el lugar santísimo, el lugar del incienso. El otro día un infeliz y me preguntaba que de dónde los católicos habíamos inventado el incienso. Digo, del libro del Éxodo. Aparentemente en tu iglesia no se lee el libro del Éxodo. Y fíjate que el Señor consagra todas las cosas que se hicieron. ¿Las consagra cómo? Ungiéndola con el aceite de la unción. Un aceite que se preparaba de una forma específica que el Señor dio la forma de preparar el aceite, ahí está en el libro del Éxodo, preparar la forma de la unción, que es de la misma forma que se prepara hoy en día el crisma, el jueves santo en la catedral. Porque todo en la iglesia católica se unge exactamente igual que se unge, cuando una iglesia se hace, se unge el altar, se unge las paredes, se unge los utensilios, se unge todo en la iglesia, tal como Israel ungió la morada. Cuando un sacerdote se ordena, ese sacerdote se unge. Y después que se unge, se reviste con los ornamentos sacerdotales, tal como el Señor lo ordena que se haga Israel. O sea que todas esas tonterías que dice que si la Iglesia Católica viene de Babilonia, vendrá la abuela del que escribió eso. Si tiene abuela. Pero la Iglesia Católica no viene de Babilonia. La Iglesia Católica viene del libro. Todo lo que tú quieras buscar de la Iglesia Católica no está en Babilonia, está en el libro del Éxodo. Y hay que estar ciego espiritualmente o ser una persona que le han lavado el cerebro y lo han programado para pagar diezmo para no darse cuenta. O nunca en la vida, como decía una persona ahí, yo creo que esta gente nunca en su vida han leído el Antiguo Testamento, se saben tres versículos de memoria y no se saben el resto del libro. Por eso vemos aquí, viene todo el principio de nosotros, de la Iglesia Católica, de bendecir todas las cosas. El Señor consagró. Nosotros consagramos las cosas santas, pero las cosas de uso religioso las bendecimos. ¿Por qué bendecimos todas las imágenes, los rosarios, las cruces? Porque la mayoría está hecho en China, por gente pagana. O está hecho en Italia, por gente que no cree en Dios. Y terminan haciendo la estatua en serie. Una estatua hecha por un pagano no puede tener un culto cristiano. Por eso hay que bendecirla. Pedirle el poder de Dios que more y habite ese objeto religioso. A mí nunca se me olvida la primera vez que, una de las veces que yo fui rey por primera vez, que yo compré un ícono y le dije a un sacerdote griego que me lo bendijera. Y el sacerdote griego me dijo, los íconos no se bendicen porque los íconos están hechos para bendecir. ¿Por qué? Porque los sacerdotes griegos que hacen los íconos, ellos mientras están haciendo el ícono están orando. Ese ícono hay que bendecirlo. Ese ícono está bendito por la oración del que lo hizo. Pero desafortunadamente, ya los objetos no la hacen ni siquiera personas, no que oren ni siquiera personas cristianas. Por eso es que tenemos que bendecir. Fue hecho en oración y no se bendijo, se ungió con el crisma. La Iglesia bizantina no bendice, unge con el crisma para hacer de eso algo más especial. Y vemos cómo unge a los sacerdotes para que ejerzan mi sacerdocio. Así se hará para que la unción les confiera un sacerdocio sempiterno de generación en generación. Vemos que no basta decir yo quiero ser sacerdote. Tienes que ser ungido. Tienes que ser admitido por la congregación como sacerdote. Porque aquí también el libro del Éxodo, aquí mismo nos da una... podemos decir que en ese momento Israel era iglesia. Podemos decir que en ese momento Israel era iglesia. Que la palabra eclesia del griego ekaleín quiere decir llamar fuera. Eclesia quiere decir llamar fuera, convocación, decir salgan de donde están y vengan. Eso es lo que quiere decir la iglesia. Si ustedes ven, Israel fue llamado fuera, fue llamado de Egipto. Le dijo, vengan a donde los voy a llevar. Eso es lo que quiere decir. Con el tiempo, después del exilio babilónico por los pecados de Israel, Israel dejó de ser iglesia. ¿Y qué es lo que conocemos de Israel hoy? No, pero ¿qué hoy aquí en Miami? ¿Qué conocen ustedes de Israel? ¿Ustedes nunca han ido por Miami Beach? ¿De qué está lleno Miami Beach? De sinagoga. Miami Beach está lleno de sinagoga. No hay judíos sin sinagoga. Hay más de 60 sinagogas en Miami Beach. Y en Miami hay una pila de sinagogas. En la calle 8 hay sinagogas. Hay montones. Israel dejó de ser el pueblo convocado para ser pueblo reunido, que es la sinagoga. Hay una gran diferencia en ser pueblo convocado a ser pueblo reunido. ¿A la iglesia quién la convoca? Cristo convoca a la iglesia. Sin embargo, una reunión no la convoca a nadie. Una reunión la gente se pone de acuerdo y se reúnen. Esa es la gran diferencia. La iglesia es pueblo convocado. La sinagoga es pueblo reunido. Por eso que los judíos tenían el quórum, que para poder orar en la sinagoga había que haber más de 12 hombres. Por eso Cristo va a decir, donde dos o tres se reúnan, yo estoy ahí. O sea, Cristo va a decir, no hace falta 12 para orar. Donde se reúnan los cristianos, yo estoy en medio. Cuando Israel pecó, sobre todo ya cuando vienen los babilonios, Israel perdió esta convocatoria de Dios y se empezó a reunir por iniciativa propia para estudiar la Biblia. En la sinagoga solamente se estudia la, la Biblia y se predica la Biblia. En la sinagoga no se adora. La adoración es única del templo. Y como y del sacrificio. Como no hay templo en el sacrificio, pues ya no hay adoración, solamente hay estudio. En el versículo 16 dice, Moisés hizo todo conforme a lo que Yahvé le había mandado. Así lo hizo. En el primer mes del año segundo, el día primero del mes, fue alzada la morada. Moisés alzó la morada, asentó las bases, colocó sus tableros, metió sus travesaños y erigió sus postes. Después desplegó la tienda por encima de la morada y puso además por encima el toldo de la tienda, como Yahvé había mandado a Moisés. Luego tomó el testimonio y lo puso en el arca. ¿Qué es el testimonio? Las tablas. Luego tomó el testimonio y lo puso en el arca. Puso el arca a los varales y sobre ella colocó el propiciatorio en la parte superior. ¿Cómo es ese propiciatorio? Era la tapa de arriba donde estaban los ángeles. Y ahí es donde se echaba la sangre el día de la purificación. Llevó entonces el arca a la morada, colgó el velo de protección y cubrió así el arca de testimonio como el Señor le había mandado. Colocó también la mesa en la tienda del encuentro, al lado septentrional de la morada fuera del velo. Dispuso sobre ella la fila de los panes de la presencia delante de Yahvé, como Yahvé había ordenado a Moisés. Recuerden que delante del arca había una mesa de oro, también de oro, con 12 panes, que simbolizaba las 12 tribus de Israel. ¿Se recuerdan? Esos fueron los panes que David, cuando tenía hambre, entró y se los comió. Que Jesús después va a usar y decir, bueno, David se comió los panes porque tenía hambre, que era más importante, unos panes que se estaban pudriendo o que David saciara su hambre, para hablar del legalismo judío. Dispuso sobre ella la fila de los panes de la presencia delante de Yahvé, como Yahvé había ordenado a Moisés. Luego instaló el candelabro en la tienda del encuentro, frente a la mesa, en el lado meridional de la morada, y colocó encima las lámparas delante del Señor, como él lo había mandado. Asimismo puso el altar de oro en la tienda del encuentro delante del velo y quemó sobre él incienso aromático como el Señor había mandado a Moisés. A la entrada de la morada colocó la cortina. En la misma entrada de la morada de la tienda del encuentro colocó también el altar de los holocaustos, sobre el cual ofreció holocaustos y la oblación como Yahvé había mandado a Moisés. Situó la pila entre la tienda del encuentro y el altar y echó en ella el agua para las abluciones. Moisés, Aarón y sus hijos se lavaron en ella las manos y los pies. Siempre que entraban en la tienda del encuentro, siempre que se acercaban al altar, se lavaban, como el Señor había mandado a Moisés. Por fin alzó el atrio que rodeaba la morada del altar y colocó el tapiz a la entrada del atrio. Así acabó Moisés los trabajos. Esto es como Moisés consagra la... Si ustedes se fijan, los musulmanes copiaron todo eso que se lavan las manos y los pies de los rituales judío. Ellos no tienen absolutamente nada original ni nada nuevo. Todos los días copiados de los cristianos o de los judíos. Por eso hasta el concilio, el sacerdote antes de la misa se lavaba en las manos litúrgicamente, se lavaba en la sacristía litúrgicamente las manos. Era obligado que hiciera una oración y se lavara. Por eso en todas las sacristías que ustedes van a ver antiguas siempre hay un lavamanos. Porque el sacerdote antes de revestirse tenía que lavarse las manos diciendo una oración. Y aquí da el mismo orden, el Señor da el orden, el Señor le da a Moisés el orden en que quiere que esté establecida la morada. Por eso más adelante en Hebreo, que es la explicación del Éxodo, en Hebreo San Pablo va a decir que el Señor le dio a Moisés la estructura del templo, de la morada, de la misma forma que está estructurado el cielo. Por eso si conoce la estructura de la morada, conoce la estructura del cielo. El lugar donde entran los que no están en el pacto, pero adoran a Dios, el lugar donde entran los que están en el pacto, el lugar donde están las personas que sirven en la adoración y el lugar santísimo donde mora la gloria de Dios. Asimismo está establecido el cielo y está establecida la iglesia. Dice en el versículo 34, la nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Dios llenó la tienda. O sea, después que se consagra todo, después que se pone todo como Dios manda, que es lo que baja sobre la morada, la Shekinah, la gloria de Dios. ¿Qué es lo que quiere decir? Que lo que Moisés había hecho era agradable a Dios. La presencia de Dios viene a morar en el lugar santísimo. Dice que era tal la presencia de Dios que Moisés no podía entrar. Dice en el versículo 36, en todas las etapas, cuando la nube se elevaba de encima de la morada, los israelitas levantaban el campamento. Pero si la nube no se elevaba, ellos no levantaban el campamento hasta el día en que se elevara. Porque la nube del Señor estaba sobre la morada durante el día, y de noche había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel en todas sus etapas. A partir de aquí comienza el camino de Israel por el desierto. ¿Y quién es quien va a guiar a Israel por el desierto? Dios. ¿A través de qué? De la nube. Mientras la nube estaba encima de la morada, Israel estaba acampado. Cuando la nube se levantaba, Israel recogía, salía caminando. Y aquí comienza la historia verdadera del pueblo de Israel, porque si se recuerda, a mí el otro día me preguntaba aquí en EWTN que por qué Dios escogió a Israel. ¿Ustedes saben por qué Dios escogió a Israel? No es que Dios no escogió a Israel, Dios hizo a Israel. Eso es lo que tenemos que tener claro. Dios no escogió a Israel, Dios lo hizo. Israel no existía. Dios llamó ¿a quién? A Abraham y Sara. Y le dijo, sale en fe que de ti haré un pueblo. Tenemos que tener en cuenta que Dios, el pueblo escogido, Dios no escogió a Israel. Dios hizo a Israel. Y de la promesa de Abraham y Sara surgen el primer poseedor de la promesa. ¿Quién fue? Isaac fue el primero poseedor de la promesa. Y después Jacob fue el poseedor de la promesa. Y después los 12 hijo de Jacob. O sea, vemos que el pueblo de Israel originalmente era una familia. Sara, Abraham, Isaac. Tal como el principio de los tiempos, la humanidad era una familia. Adán, Eva, Caín y Abel. Lo que pasa es que el pecado frustró, podemos decir, el primer pacto de Dios con los hombres, que lo explicamos ampliamente en el Génesis, que Dios iba a hacer un solo pacto con Adán y Eva el séptimo día, que no se realizó. Pero vemos que siempre Dios trabaja con la familia. El plan de la salvación, ¿dónde van a ser? En una familia, José y María. Dios siempre, por eso la importancia de la familia y por eso que el demonio odia tanto a la familia y hoy en día la tiene cogida con la familia y quiere, porque sabe que si se destruye la familia, se destruye la iglesia y se destruye la sociedad y se destruye el plan de Dios. Esos son los ataques del demonio a la familia, no es de gratis los ataques que hay a la familia. El demonio odia profundamente a la familia porque Dios es familia y él es solo. El demonio no tiene concepto de familia. ¿Por qué el demonio no tiene concepto de familia? ¿Por qué ustedes creen que el demonio no tiene concepto de familia? No tiene amor, muy bien, no tiene el amor, se mete en la familia, pero hay algo más. Soberbio. El demonio es profundamente egoísta. El demonio es yo y yo. Y cuando es yo y yo, no hay familia. Porque la familia es nosotros y nosotros. Por supuesto que el demonio, al ser profundamente egoísta, no tiene amor. Porque él se ama a sí mismo. Que es todo lo contrario de Dios. Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso el demonio, que no tiene el concepto de familia y sabe que Dios es familia, y como Dios es familia, Dios es amor. Porque el amor de Dios se manifiesta en el engendramiento de Jesús y el amor de Jesús y Dios se manifiesta en el engendramiento del Espíritu Santo. Por eso el demonio no entiende ese concepto de familia ni entiende el concepto de amor porque eres profundamente egoísta. Y hoy en día los medios de comunicación y todas las cosas están llevando a los jóvenes, al hombre moderno, ¿a qué? A ser profundamente egoísta. No te importe los abuelos, no te importe los tíos, no te importe los padres, tú a lo tuyo. Eso es lo que está predicando en las escuelas y en todos lados a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el demonio quiere la destrucción de la familia. Porque él sabe que sin familia no hay pacto de Dios. Por eso vemos que originalmente el pacto de Dios estaba ¿dónde? En una familia. De ahí pasó a una tribu. Ya cuando entran en Egipto, ya Israel es una tribu. Están los 12 hijos de Jacob con sus siervos, son 2.000, 3.000 personas que entran en Israel. Cuando Israel sale de Egipto, ¿Qué cosa es Israel? Un pueblo. Un pueblo. ¿Por qué Israel se convierte en un pueblo cuando sale de Egipto? Porque tiene un líder. Tiene alguien a quien guiar, alguien que lo guía. Por eso es un pueblo. Pero cuando Israel ahora sale del Sinaí, es una nación. Es una nación. ¿Por qué es una nación? Porque tiene la ley. Y la ley, ¿qué es lo primero que hicieron los americanos cuando se separaron de las 13 colonias? La constitución. Hasta que no tuvieron constitución, no fueron una nación. O sea, este es el camino que ustedes tienen que ver, Israel. ¿Israel era qué cosa? Una familia. Una familia. De familia pasó a ser qué cosa? Una tribu. Donde se guiaban por intereses comunes. De tribu pasó a ser qué cosa? Un pueblo, porque tenía líder. Y cuando sale de la base de Sinaí, sale constituida una nación. Tiene ley, tiene liturgia, tiene adoración. Y ya no, Moisés no está guiando a Israel. ¿Quién está guiando a Israel? Dios, a través de la nube sobre el arca de la alianza. Esto no tiene mucha base histórica, pero dicen algunas personas, la famosa estrella de David. La estrella de David no es una estrella, es un escudo. En hebreo se dice Magen David. Magen David, el escudo de David. Dice que es el escudo de David, que tiene esa forma. Nosotros decimos la estrella de David, pero ellos dicen el Magen David, el escudo de David. Dicen alguna gente, aunque esto posiblemente no tiene mucha, no creo que tenga mucha sustancia, pero lo dicen, que el Magen David es la forma en que las 12 tribus acampaban alrededor del arca. Si ustedes cuentan los vértices de Magen David, son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 12. Dice que esa era la forma que en el desierto acampaba el arca en el medio y las 12 tribus alrededor de... La cosa de Israel, Israel entró en Sinaí como un pueblo, todo el mundo, cada cual por su lado, con su rebaño. Ya cuando sale de Sinaí, ya no sale desorganizado, sale organizado por tribu, sabiendo en qué lugar van a acampar, con el culto de adoración en el medio, que es lo que rige la vida de Israel, con Dios guiando a Israel. Y saliendo aquí del libro de Shemot, del libro del Éxodo, comienza el camino de Israel por los largos 40 años de Israel por el desierto. Ahora la semana que viene vamos a comenzar el libro del Levítico. Vamos a hacer la introducción al Levítico. Todo el calendario del Levítico lo encuentra como un libro muy aburrido. Yo mismo, cuando lo leí por primera vez, lo encontré un libro extremadamente aburrido, pero porque el Levítico no se puede leer como un libro normal. El Levítico hay que leerlo a través del sacrificio de Cristo. Cuando tú miras el Levítico a través de Cristo, tú empiezas a ver cómo todos los sacrificios del Levítico te van hablando de una faceta de la vida y de la obra de Cristo. Por eso el Levítico, la primera vez que lo leí mal, como muchos de ustedes que lo leen como un manual. Sí es un manual de sacrificio, pero esos sacrificios van a ir apuntando continuamente al sacrificio de Cristo en la cruz. Y si tú no entiendes el Levítico, así como si no entiendes el Éxodo, no entiendes la iglesia, si tú no entiendes el Levítico, no entiendes el sacrificio de Cristo en la cruz. Y así, eso es lo que vamos a estudiar, pues, la semana que viene, si Dios lo permite.